El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este miércoles 13 de marzo de 2024. El INDEC informó que la inflación de febrero fue del 13,2% y Milei dijo que es un numerazo. El gobierno promete que seguirá bajando, pero en marzo ya se muestra una nueva aceleración de precios. Además, el índice sigue siendo mayor al que dejó el gobierno anterior, ya que en noviembre de 2023 había sido del 12,8%. La inflación de los últimos 12 meses subió un 276% y desde que Milei gobierna se acumula alrededor del 60% de suba. En declaraciones a Informativo Farco, el economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Federico Cirulnik, anticipó que este mes se nota una aceleración de precios y que encima habrá nuevos aumentos de tarifas y no se descarta otra devaluación.
Se actualizó en marzo el cuadro tarifario de energía eléctrica y de gas. Eso va a impactar, creo que muy fuerte, en la inflación de marzo. Falta que se actualice la tarifa de agua. En febrero se vio que los regulados, ¿no?, son los que más vienen aumentando. Ahí hablamos de, por ejemplo, telecomunicaciones, hablamos de transporte que aumentó y en un futuro no muy lejano se espera que vuelva a aumentar. Hablamos de telecomunicaciones, de prepagas, hablamos de un rubro que tiene una cuestión estacional, pero que en marzo también va a subir mucho, que es todo lo relacionado a la educación, ¿no? En general, en marzo suben las cuotas de los colegios, se actualizan en función del año pasado, entonces el aumento es muy grande y eso también va a tener un impacto fuerte posiblemente en marzo. Y lo último que a nuestro entender es lo que más complica este panorama inflacionario es que, si bien el gobierno todavía lo sigue negando, en un futuro no muy lejano posiblemente tenga que volver a devaluar, ¿no? Así como lo hizo en diciembre.
Con respecto al anuncio del gobierno de alentar la importación de alimentos y otros productos de la canasta básica, el economista Federico Cirulnik advirtió que perjudicará a las pymes y que además implicará una mayor demanda de dólares.
El problema de eso es que, por un lado, si se termina concretando, hay que ver, ¿no?, cómo se instrumenta eso, en qué productos puntuales se le bajan aranceles, se le bajan impuestos, pero si se termina implementando, primero que eso va a demandar más dólares, ¿no? Dólares que, si bien este gobierno viene acumulando, lo cierto es que se vienen acumulando a partir de una casi paralización de las importaciones, ¿no? Tanto al comienzo porque no se entregaban los dólares y esto continúa así por la recesión y la caída del consumo, ¿no?, que se está generando, pero no hay mucho margen más. Entonces, si aumentábamos las importaciones de los productos de la canasta básica, bueno, eso por un lado va a generar mayor demanda de divisas, y por otro, el peligro que significa para muchas pymes, ¿no? No solo grandes empresas producen bienes de la canasta básica, alimentos, ¿no? También hay pymes que generan, que producen y venden en supermercados o a veces incluso en comercios más chicos este tipo de bienes, y bueno, eso va a significar un problema, ¿no?, para ellos. De hecho, ya la Cámara de Pymes salió a alertar que es el principio del fin para este tipo de empresas, ¿no?
Declaraciones a Informativo Farco del economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Federico Cirulnik. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que sin regulaciones del Estado, los empresarios suben los precios sin justificación. Durante la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, Caputo dijo que hay precios 50% más caros que en ese país y pidió responsabilidad empresaria. Esto a pesar de que tanto él como el presidente Milei repiten habitualmente que el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado hace bajar los precios. Caputo se mostró preocupado por lo que pueda pensar la población de un modelo económico que tiene estos resultados.
Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando que este modelo es mejor que otro, entonces sacamos precios justos, sacamos ley de abastecimiento, ley de góndolas y de repente la gente va al supermercado y la cosa sale 50% más que en Estados Unidos. Dicen, ah, o sea, esto, este es el modelo, no puede estar bueno. Entonces nosotros tenemos, primero, de vuelta, voy al hecho ahí de la responsabilidad empresarial, ¿no? Es de los dos lados. ¿Queremos que un país cambie? ¿No estamos acostumbrados a bajar precios? Bueno.
Declaraciones de Luis Caputo en la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, realizada ayer en Buenos Aires, en la que el ministro lució en su saco una banderita norteamericana junto a otra de Argentina.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
En Rosario se retoma la actividad normal con la vuelta a clases, pero hay dudas sobre si habrá o no custodia especial para las escuelas. Nos informa nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Las clases vuelven a la normalidad después de la ola de ataques narco en Rosario. En el marco de los ataques que sufrió la ciudad, donde hubo 4 víctimas fatales en menos de una semana, las escuelas habían cerrado sus puertas por seguridad durante 48 horas. Esta medida fue una de las tantas que han tomado los diferentes gremios como taxistas, empleados de estaciones de servicio y colectiveros debido a la alta inseguridad de la última semana. En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, dijo que abrió la convocatoria para policías retirados para custodiar edificios públicos, como por ejemplo escuelas y hospitales. En este sentido, Juan Pablo Cacielo, secretario general de la seccional Rosario de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, dijo que desconocen esta medida y que lo único que saben fue a través de los medios. Además, pidió condiciones para poder transitar y poder estar en las escuelas.
No sabemos bien de qué se trata, lo único que tenemos es la información periodística. No es que nosotros estamos planteando que en toda la escuela tiene que haber un policía, no, ni la actividad, ni retirado. Lo que estamos planteando es que haya condiciones para transitar y para estar tranquilo en las escuelas. No sabemos qué se trata, lo único que vimos son los anuncios telefónicos y también periodísticos, y también por eso justamente estamos esperando la reunión para que nos den más precisiones y sepamos de qué se trata, ¿no?
Por su parte, Marcela Mateos, secretaria gremial del Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, dijo que es una medida que genera tranquilidad y que varias escuelas habían solicitado custodia por las diferentes amenazas que habían recibido los establecimientos.
Bueno, de hecho hay escuelas que lo estuvieron solicitando ya con anterioridad cuando habían recibido amenazas con papeles o se produjeron balaceras cerca. Entonces eso era un requerimiento que habían estado haciendo desde las autoridades de la escuela. Es una sensación de tranquilidad, sobre todo el momento de entrada y salida de los alumnos y los docentes al trabajo. No podemos asegurar de que dé garantías de que nada pueda suceder, porque a lo mejor es un paliativo momentáneo a la situación de alto grado de violencia que estamos sufriendo y después esto con el tiempo se diluye.
En ambos gremios nunca se planteó la idea de las clases virtuales como medida provisoria ante la dificultad de poder asistir a las escuelas. Reportó para el informativo Farco Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí hay preocupación en el sector cooperativo por el impacto de las políticas de Javier Milei. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre la asamblea pública que se realizará este jueves en la ciudad de Córdoba para visibilizar las demandas del sector cooperativo. Valentina Santellán, referente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, señaló la urgencia del sector cooperativo que espera respuestas desde antes de la asunción de Javier Milei.
Lamentablemente no es el 10 de diciembre, en donde todas las gestiones de los distintos estratos del Estado cambiaron, sino mucho antes, donde ya las cooperativas de trabajo, frente a la vulnerabilidad que veníamos sintiendo, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, etcétera, los parates de producción que todos conocemos, vinculados tanto a la pandemia, a las sequías, a las guerras, a todo lo que nos viene pasando, ya había generado una circunstancia bastante compleja, el macrismo como hecho en sí también. Entonces nos agarra el 10 de diciembre la asunción de Milei bastante mal.
En la provincia de Córdoba, el gobernador Martín Yarlora impulsó la creación del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, pero aún no presentó un plan de acción que favorezca a las cooperativas de trabajo.
Todos celebramos cuando Martín Yarlora planteó que iba a crear un Ministerio de Cooperativas y Mutuales. El ministerio existe, tiene un ministro, tiene secretarios. Oficialmente no hay nada pensado como programa para las cooperativas de trabajo.
La convocatoria a este encuentro asambleario, en la que participan numerosas organizaciones pertenecientes a la Red de Medios Cooperativos y Comunitarios, es este próximo jueves a las 12 del mediodía, con una radio abierta y volanteada frente al Panal, el edificio del Poder Ejecutivo Provincial. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí el gobierno hizo una nueva oferta salarial a los docentes, pero sigue el paro y hoy hay marcha provincial. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Mientras transitaba la primera jornada de las tres de paro que lanzaron maestros y maestras de la provincia de Neuquén, el gobierno provincial hizo otra oferta salarial. Después de 3 horas y media de negociación, el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, salió de Casa de Gobierno y adelantó a los docentes y a las docentes y militantes que la nueva propuesta del gobierno no alcanza. Se mueve un poco la oferta original salarial, pero no aborda temas como falencias y carencias vinculadas a las partidas de alimentos y de transporte y a la creación de cargos.
Un montón de falencias y carencias que no estaban vinculadas con la necesidad de partidas, transporte, el tema de la necesidad de las creaciones de cargos y horas. Y todo eso es lo que hoy en definitiva hemos estado discutiendo bastante largo con el gobierno, que trae algunas respuestas a todo ese pliego que todavía siguen sin estar definidas en su totalidad o con la certeza que nosotros necesitamos. También trajo una propuesta que se mueve un poco de la propuesta original en términos salariales, pero que todavía sigue no teniendo las condiciones para que nosotros la podamos considerar que merece llevarse a una asamblea, y porque entendemos que estamos transitando un paro de 72 horas y que tenemos una marcha provincial en la que creemos que va a ser otra vez multitudinaria.
De Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Raco Tucumán escuchamos el informativo Farco en la 88.9 FM Raco.
Aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 13 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, miércoles 13 de marzo de 2024. Todos los gobernadores expresaron su apoyo a las acciones de seguridad en Rosario y prometieron ayuda. Lo hicieron en un comunicado firmado por los 23 mandatarios provinciales, más el jefe de gobierno porteño, en el que afirman que el narcotráfico es un problema federal. También expresan que, en mayor o menor medida, la nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras. En el texto dan también su apoyo a las acciones que vienen llevando adelante los gobiernos provincial y nacional en Rosario y se comprometen a cooperar activamente. El primero en concretarlo fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que enviará patrulleros, efectivos entrenados y drones. Vamos ahora a La Pampa, porque allí, a pesar del abandono del gobierno nacional, los y las estudiantes de la universidad pública tendrán boleto gratuito gracias al aporte del gobierno provincial. El informe de nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El gobierno de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa acordaron con la firma de un convenio el otorgamiento de un boleto estudiantil gratuito para estudiantes de ese nivel que se movilicen en toda la provincia. El gobernador Sergio Cilioto y el rector Oscar Alpa le pusieron la firma a ese documento y destacaron el esfuerzo provincial en un contexto de ajuste y con el Estado Nacional en retirada.
Además, la gratuidad significa el tema de la vivienda, gratuidad significa no tener la posibilidad de vivir en el mismo lugar donde está la universidad y por lo tanto el costo que hoy implica ir y volver a una localidad, si tomamos la una de las localidades más lejanas, y como es 25 de mayo, estamos hablando de un ida y vuelta de 90.000 pesos, para dar una idea de lo que estamos hablando. No voy a plantear elementos, pero sabemos lo que implicó la falta de la quita de subsidio, lo que encareció todo el valor del transporte. Hoy, esto que era una necesidad, realmente le agradecemos al señor gobernador que haya hecho posible lo que prometió hace unos meses atrás.
La medida beneficiará a más de 4.000 estudiantes de la Universidad Pampeana que realizan viajes en distintos puntos de la provincia.
Claramente no es un gasto, es una inversión. Una inversión que sostiene la educación, pero también va a apoyar al sector privado. Son cerca de 1.000 millones de pesos que estamos a valores actuales proyectando para el año. Y eso va a la economía, va al sector privado. Y estas son las coyunturas, los días en los cuales nosotros podemos hinchar el pecho y plantear de qué es un Estado eficiente. Estamos un 11 de marzo de 2024 tomando una decisión que seguramente los va a acercar a todos ustedes hacia el futuro, y de esa manera estaremos dándole las principales herramientas para que crezcan. Nada más ni nada menos a partir de garantizarles nuevamente la educación de calidad y pública.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Y ahora vamos a Paraná, porque allí se cumplió un mes de la muerte de Ariel Goyeneche y sus familiares y amigos no dudan de que lo mató la policía. Nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Russo desde la radio comunitaria Barriletes de Paraná.
Se cumplió un mes de la muerte de Ariel Goyeneche frente a la comisaría segunda de Paraná en condiciones de detención por parte de la policía de Entre Ríos. Sus amigos y familiares hicieron público un documento en el que exigen celeridad y transparencia en las pericias de la autopsia, como en la investigación que lleva adelante Gendarmería, y la separación de los oficiales involucrados en su detención. Esto último aún no ocurrió. El documento afirma que hasta la fecha escuchamos justificaciones, descargos y encubrimiento corporativo desde la primera hora. En Radio Barriletes conversamos con Marco Chacón, amigo de Ariel Goyeneche, quien espera el resultado de la autopsia, pero no duda de que a su amigo lo mató la policía.
Los próximos pasos es esperar lo que falta, digamos, que es el informe definitivo de la autopsia, donde se revele qué causó la asfixia que terminó con la vida de Ari. Eso es un paso importante, porque ahí es donde va a salir la carátula definitiva del caso. Yo no tengo dudas de que la carátula va a ser homicidio definitivamente, porque hay demasiadas pruebas, son abrumadoras las pruebas que denotan que a Ariel lo mataron.
Incluso, afirmó Marco, los policías que intervinieron tuvieron la intención de dejarlo inconsciente.
Tuvieron hasta intención de dejarlo sin conciencia a Ariel. Tuvieron la intención de asfixiarlo y dejarlo sin conciencia y lo mataron. Y hay inclusive pruebas abrumadoras de que uno de los funcionarios policiales dijo: por fin dormimos en Tefalopa.
Además de denunciar el accionar corporativo, Chacón resaltó la exigencia en la celeridad de la investigación.
Hoy se cumple el mes del fallecimiento de Ariel y nosotros estamos exigiendo, no es que estamos haciendo un pedido así nomás, un por favor, denos justicia, estamos exigiendo a las personas que tienen encargado la autopsia como la investigación de Gendarmería, estamos exigiendo celeridad y estamos exigiendo que termine la investigación ya mismo, que hagan lo que tienen que hacer, que recaben los datos que tienen que recabar y que los pongan a disposición de Fiscalía.
Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí se están preparando las actividades para recordar los 48 años del último golpe de Estado el próximo 24 de marzo. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. En Córdoba comenzaron los preparativos para la conmemoración del 24 de marzo. Bajo el lema "La patria no se vende, en la calle se defiende", la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba se prepara para las acciones con que se conmemorarán los 48 años del golpe cívico-militar. La cita para la marcha será el domingo 24 de marzo a las 17 horas en la tradicional intersección de Colón y La Cañada. Dialogamos con Joaquín Albornoz, de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, Nodo Sur.
Venimos articulando lo que llamamos como una agenda provincial de cara al 24 de marzo. Como todos los años, en diferentes lugares de la provincia y en muchos puntos de diferentes localidades y demás, se organizan actividades para conmemorar este año el 48 aniversario del golpe y bueno, revalorizar el nunca más en relación a los hechos que estamos atravesando en el presente, digamos, para exigir memoria, verdad, justicia, pero también para enlazar esa lucha con la de tierra, techo y trabajo. Entonces, en ese sentido, bueno, se vienen planteando un siluetazo en todo el país, siempre se instalan pañuelos, se realizan charlas en las instituciones educativas. Digamos, hay una gran variedad de formatos que forman parte del repertorio de los compañeros en toda la provincia.
También en Sierras Chicas se realizarán varias actividades en consonancia con la propuesta de la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos. En el Parque de la Memoria de Río Ceballos, el sábado 23 a las 16 horas, se realizará una serie de intervenciones y habrá artistas invitados. En Villa Cerro Azul, la convocatoria estará a cargo de la Biblioteca Comunal y contará con la participación del recientemente creado colectivo de escritores de Sierras Chicas. Florencia Mendoza, de la Biblioteca Popular Almafuerte de Cerro Azul, nos comenta sobre esta agenda.
En esta oportunidad queremos hacer extensiva la invitación para el próximo sábado 23 de marzo desde las 17 horas. Ese día vamos a estar junto con referentes de comunidades originarias de nuestro pueblo dando inicio a la reapertura del sendero Uniendo Memorias que une la plaza con el sitio sagrado de los morteros, entendiendo que es importante y urgente recuperar nuestra historia, nombrarla y trabajarla.
Desde Sal Si Puedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi de Radio Curva.
El Instituto de Cultura Popular de Argentina participará de la octava Conferencia Mundial sobre Agricultura Familiar que se realizará la semana que viene en el País Vasco, España. El informe de nuestro compañero Pope Solari.
Del 19 al 25 de marzo tendrá lugar en el País Vasco, España, la octava Conferencia Global sobre Agricultura Familiar, donde se prevé la participación de unos 150 representantes de gobiernos y organizaciones sociales de los cinco continentes que debatirán sobre los compromisos necesarios para apoyar a las familias agricultoras responsables de la producción del 80% de los alimentos del planeta. El evento está organizado por el Foro Rural Mundial, una red de ONGs que logró impulsar en Naciones Unidas en 2014 el Año Internacional de la Agricultura Familiar y luego el Decenio de la Agricultura Familiar que finaliza en 2028. Acerca de los avances y desafíos del sector en estos tiempos, compartimos la opinión de Ernesto Staringer, director de Incupo, una de las ONGs invitadas a esta conferencia.
Estamos bien y estamos mal, digamos. En el 2014 había como un desafío de que se le dé importancia a la agricultura familiar, que se la reconozca en su rol, alimentar el mundo con alimentos de calidad y cuidar el planeta. Y esa importancia hoy ya es indiscutida. El hecho en la realidad en el campo es que la agricultura familiar ha estado retrocediendo. El indicador más terrible es la disminución de la cantidad de agricultores familiares en todo el mundo. No hay una inversión proporcional en la agricultura familiar.
Sobre las propuestas que presentará Incupo en la octava Conferencia Mundial de la Agricultura Familiar, sigue explicando Ernesto Staringer, director de la entidad.
Nosotros en esta conferencia estamos llevando como dos líneas. Una línea es en relación a la nueva ruralidad, en un proceso con las familias y especialmente con jóvenes del norte argentino, haciendo un proceso de abordar esta ruralidad y construir una propuesta desde allí. El otro elemento es que los problemas que, como comentaba al principio, son globales. Y entonces estamos teniendo una experiencia de intercambio, pero de análisis global junto con productores de Austria, entre productores de Argentina y productores de Austria, porque allá tienen todos los apoyos que acá queremos tener y sin embargo también disminuyen los agricultores familiares. El detalle es que aparentemente los apoyos no están dando la tecla.
19 al 21 de marzo, octava conferencia global sobre agricultura familiar, una oportunidad para redoblar el apoyo de la sociedad y de los gobiernos a las familias que alimentan el mundo y cuidan el planeta. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 13 de marzo de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.